Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve. Si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock. O si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Don Eduardo Torres Luce, sea usted muy bienvenido.
Muchas gracias, don Luis.
Programa especialísimo porque tenemos aquí un montón de libros. Un montón de libros sobre la mesa,
estamos
todos
en
ellos
la feria.
Relacionados con el cine.
Estamos
todos
en la feria.
Ellos. Claro, bueno, y además, don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis. Veo que sigue usted sin querer saludar al poeta. O sea, nunca le saluda cuando empieza los programas. ¿Te has dado cuenta?
Es una lucha sorda.
Estoy enfadado con el poeta y por tanto no pienso saludarle. ¿Qué vamos a hacer?
Pues creo que él tampoco te va a saludar hoy.
Bueno, pues si se lo pierde, pues ¿sabes lo que le digo?
No te va a saludar.
Pues esto es como el duelo este absurdo que están manteniendo Ciudadanos y Vox en Madrid. Pues si ninguno se apea del carro, ¿sabes lo que le digo? Que no se va a escuchar la voz del poeta en todo el programa. Yo solo digo eso. O él se apea del burro.
No, yo eso me parece que linda un ataque contra los derechos humanos que yo no puedo resistir.
¿Eh? Bueno, pero sí, es muy fácil. Vamos a ver, si él quiere que hable.
Es muy suyo.
Que no hable.
Es muy suyo.
Bueno, pues yo ya no digo nada más.
Pues nos quedamos sin poema esta noche.
Bueno, eso es verdad, porque
magníficos los poemas.
Está cabezote encima, claro. que vamos, ni siquiera por Conchita Camani romperá su silencio.
Ni siquiera va a hablar a los dos ectoplasmas que nos ha...
a los ectoplasmas les pienso hablar.
Por cierto, don Luis...
Y además cariñosamente a uno de ellos, porque el otro es del Atleti y yo con los del Atleti últimamente ya ni me relaciono.
¿Que si sabe usted algo, don Luis, de Conchita Camani?
Nada, que llevamos un mes.
¿Cómo vas a ver algo después de que prácticamente la... amenazó, insultó, conminó y no encuentro más verbos en el, bueno, el amplio
y, porque la conozco y era la
castellano.
Única manera de hacerla reaccionar y tampoco ni por esas ya no reacciona ni al chantaje ni a la extorsión.
Estoy un poco yo perplejo.
Estamos perdiendo todas nuestras historias.
Yo creo que ya la comida esa se está perdiendo.
No tengas ninguna duda.
Es una comida muy buena, acuérdate, hace un mes.
Yo creo que ella se está frotando las manos porque tiene un compromiso menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, una cosa, antes de que yo salude a mis ectoplasmas. ¿Qué tal en la Feria del Libro?
Muy bien, estamos estupendamente ahí en la caseta de Notorios y también he estado con don Eduardo en la de la FNAC, ¿se dice así?
De la FNAC, sí,
el FNAC,
señor.
Que es una palabra un poco rara. Y ahí vendiendo lo que podíamos del Ray Bradbury, que en verdad quedaba un libro
sí.
Estupendo.
No, vendiste de todo, vendiste de
gracias
Bradbury,
por traer un ejemplar, por
de
cierto.
Cordelia
muchas
y
gracias.
Vendió de Notorio.
Os lo agradezco, es un detalle con vuestro amigo Herrero. Gracias
no,
por traer.
No, amigo no, socio.
Bueno, pues encima.
Peor
me lo pones.
Usted unos escudos, como
luego
se decía antes.
En Cordelia... que estuvo bien porque hacía calor, pero no con esto, que es el que se está vendiendo muy bien.
Hombre, el Robin de los Bosques, este tampoco me lo había extraído.
No, claro, este... que acaba de salir.
Bueno,
pero no se podía traer.
Es un texto maravilloso, ¿eh?
Oye, el Robin de los Bosques.
Maravilloso porque...
Aragón, no sé dónde. Críticas estupendas. Pues es un libro muy personal este.
El de Robin de los Bosques.
Sí.
Claro,
es como... Es un librito.
Es bueno,
como...
Es una maravillosa...
Un libro pulga.
Sí, es una maravillosa colección de Reino de Cordelia, donde el poeta, que no...
Sí, Scarface.
Ya verás, como
gestos,
ni siquiera
hace
para
gestos.
Hacer propaganda de sí mismo...
No, pero la hago yo.
En esta colección es en la que él saca el Scarface.
Escafés.
¿Correcto?
Correctísimo.
Es como un dietario personal entreverado de muchas cosas en las que cuenta una tarde-noche en la que con sus padres va al cine metropolitano en la avenida de la Reina Victoria, sí, después de una boda.
Pero antes una boda inacabable.
Una boda inacabable que está descrita de una forma precisa y berlanguiana.
Sí.
Y después, y antes, sus andanzas por el Retiro sin haber visto la película, mientras que sus queridos amigas y amigas, incluso alguna Lady Marian, ya había visto el Robin de los Bosques.
Eso es el drama, que yo era el único, porque no quisieron esperar mis padres a que me operaran de vegetaciones, y entonces yo sabía que me perdía la película, porque estando malo, y así fue. Y toda la clase, chicas y chicos, habían visto Robin, y yo no podía jugar. Jugaba, pero me frenaban en seco. Decía, ¿por qué no hacemos esto en el bosque? Nada, tú no lo has visto, o sea que no opinas. Y entonces ya por fin llegó la película al cine metropolitano, que estaba ahí en la glorieta de Cuatro Caminos, como sabes, pero era un día de boda. Y entonces íbamos a la boda de un amigo de mis padres y me habían prometido que iríamos al cine. Y yo terminó la boda y fuimos al banquete ahí en la calle Almansa. Y las seis, y del bosque, o Angulo, o Villarriz, o Angulo, una de esas. Y chico, las siete y media, las ocho, ahí todo el mundo bailando sin parar, las nueve, las diez. Y yo miraba a mi padre miraba como si estuviera ido, y decía, coño, que es la película. Y él estaba ahí metido, hasta que al final sonó la conga, que era lo que acababa en todos los bailes. La gente se cogía, como sabes, la conga, deja al hijo. Y entonces fuimos al cine, que era programa doble, era un lujo ir a ver una sola película. Pero cumplen mis padres la promesa y entramos en el cine metropolitano y ahí cuento lo que me parece Robin de los Bosques y todo lo que supuso para mí ese día hasta el final del día en un taxi, un día especial que volvimos. Y todo eso está recogido muy minucioso, es como una, ¿cómo sería? Petit Delicatessen.
Es un texto maravilloso, de lo mejor que le he leído a José Luis. Y el libro es una maravilla, de cómo está editado, de las fotografías, algunas inesperadas.
Algunas de las que están ahí. Según estoy viendo, ¿eh?
Sí.
¿Tú por qué hablas ectoplasma, colchonero, si no has sido saludado? Y además es que los colchoneros...
Ha picado.
Los colchoneros siempre tienen una cosa muy curiosa, y es que cuando no tienen que hablar, hablan. Y cuando tienen que hablar, se callan. O sea, es una cosa asombrosa. En fin, don Enrique Alegrete, bienvenido, hombre. Buenas noches. Bueno, buenas noches o buenos días, porque ya sabes que este es un programa de podcast.
Sí. Bueno, eso es lo que he notado en la feria. Todo el mundo habla lo del podcast. Estabas tú también, ¿no, Eduardo?
Sí, señor.
Os oímos en podcast. Lo cual es que no hay que decir buenas noches, ni buenos días, ni
bueno,
nada.
Bueno, hay que decir, sí, bueno, pero de alguna manera podemos hacer una cosa.
Y hay mucha gente que pregunta por ti. Y yo les digo que tus libros no sé dónde están, dónde moran, no habitan, en qué caseta, pero estarán en la caseta del mundo, ¿no?
Estará la de la esfera, ¿no?
La esfera de
la esfera, ¿no?
Sí, de la feria. Ahora han sacado, por cierto, me ha hecho mucha ilusión porque han sacado la edición de bolsillo. Y entonces es la primera...
Esa se vende muy bien, ¿eh?
No sé si venden bien, pero es la primera vez que ya, no en una solapa, sino en la prueba de portada, dice, más de 20.000 ejemplares vendidos.
¿Tú sabes lo que es eso?
Vamos.
Libros de posh, ¿no? Libros de posh.
Qué contentos se habrán puesto en Hacienda de antes a prueba documental.
20.000 es una bestialidad.
No, bueno, 20.000 es una bestialidad.
Eso es un best-seller, pero un gran best-seller.
No, hombre, no. Y ojalá hubiéramos llegado a las cifras.
Pero bueno, ¿cuántos novelistas crees tú que venden más de 10.000 ejemplares en España? Pues yo creo que con las dos manos y por ahí andaré, ¿eh?
Bueno, si he saludado a Enrique Alegrete, soy un mal nacido y un mal educado si no saludo a Noemí Guillermo, que hoy he descubierto que es Noemí y no Noemí, yo la llamaba Noemí. Noemí, bienvenida, buenas tardes, buenas noches, pero buenos días.
Usted pronuncia Noemí sin mire usted el gesto que ha hecho, sí, porque tendrá una raíz hebrea. Mira,
ahí va la cosa.
Dejad que hable la dermatóloga aquí presente, porque si no, no va a hablar.
Puede usted llamarme como quiera, don Luis.
Pero ¿cómo se llaman tus amigos?
Uy, Noemí, vas por mal camino. Si le das esa cancha, vas por
no,
mal
yo
camino.
Yo quiero llamarla como la llaman sus amigos.
Mis amigos me llaman Noé, pero vamos a dejarlo en algo más formal. Sí.
Bueno, pues Noé. Oye, si Noé, el arca de Noé.
Ahora, a mí me gusta más Noemí.
Noemí, bueno, pues entonces Noemí. Mira, para que veas...
O sea que usted no es amigo suyo. Así el silogismo, la cosa está clara.
¿Tus padres cómo te llaman?
Mis padres Noemí. Total, en definitiva, puedes llamarme como quieras.
Bueno, no, o sea, está que... bien, porque queda medio camino de todo. De Noemi, de Noemi.
Sí,
de
efectivamente. Bueno,
pero no, mejor no, ¿verdad?
No. ¿Cómo echo de menos al Bardo para que hubiera dado una raíz filológica?
El Bardo está tan obstinadamente silencioso.
Está resistiéndose.
Que hoy fíjate lo que te digo. Le voy a poner la prueba del 9. Si supera esta prueba, da por hecho que no va a hablar en todo el programa. ¿A ti te gusta este tío que escribe novelas? Vamos, novelas.
¿Qué expresión es esa de este tío que escribe novelas?
Bueno, pues estoy provocando. Vulgar. Estoy provocando.
Ah, está usted provocando. Sí, es que en la radio la ironía y la provocación se notan mal.
No, estoy provocando. ¿Cómo se llama este tío que escribe el libro este que... Este de los momentos estelares,
Stefan Zweig.
No, es él.
Stefan Zweig, pero él dice, tú te has referido a él. Él dice Stefan Zweig.
Sí, pero ¿me corrige o no me corrige? Sí, no me corrige.
Está sonriendo con un grado de desprecio benevolente.
Ya comprendo.
No tiene arreglo.
Bueno, vamos a ver. Tengo que explicar ahora, pero no lo voy a explicar ahora.
Explique.
¿Por qué están aquí Noemi y Enrique Alegrete? ¿Y por qué no lo voy a explicar ahora? Por dos razones. En primer lugar, porque no me da la gana. Y en segundo lugar...
Manolo Morales, bienvenido a Mr. Marshall. En ese momento, vamos, es que me ha parecido lo mismo.
No.
Lo mismo.
Y además os digo una cosa.
Pero no se la voy a dar.
Y además os digo una cosa. No solo no la voy a hacer ahora porque me da la gana, sino que además, a lo mejor durante la próxima temporada, voy a dirigir este programa con monóculo. No digo más.
¿Con qué?
No digo más, con monóculo. Monóculo. Con monóculo.
No, yo me traería un canotier.
Si se llevaba monóculo de nuestros directores, muchos, ¿no? Friedland,
seguro, claro.
Estrogen, yo creo que lo he visto algunas veces.
Y yo no sé si
casi John Ford, André con parche, pero John Ford casi.
André de Todd, no, pero Estrogen sí, y Friedland.
Friedland seguro, claro.
Y a Dolph Menyu le he visto yo a veces con monóculo, ¿no? Que si yo he caído. Es difícil, el monóculo.
Hombre, es que no es muy habitual.
No, es difícil, hay que acostumbrarse.
Lo que no he entendido nunca...
A mí me sentará bien porque yo me parezco a Charles Laughton.
Sí.
El mejor monóculo del cine que yo recuerdo es el de Charles Laughton, el testigo de Cargo.
No solamente, sino que lo utiliza como una prueba para descubrir la inocencia o la culpabilidad de sus clientes.
Te queda muy bien.
Me queda bien el monóculo, por eso, porque pues en vista de eso. Bueno, no, pero la verdadera razón por la que no voy a explicar ahora por qué están aquí Noemí y Enrique Alegrete es porque no quiero retrasar a don Eduardo la primera canción para su señora madre. Así que tendremos primero que saludar a la telefónica y después que decirle a su señora madre, a doña Concha, a ver si el técnico Luis, a ver si nos echas una mano, macho, que tenés que poner una canción. ¿Qué canción?
Bueno, hoy he traído, es que quería enseñarles a ustedes la carátula, me la va a traer Luis. Es una cantante extraordinaria, es una mezzo soprano que es, yo creo que es letona. Como ven ustedes, es una de las mejores mezzo sopranos, una señora muy atractiva, se llama Elina Garancha y
no
ha hecho
tipo, ¿eh?
Un disco.
No,
¿eh?
No es
mi tipo.
¿Qué equipo juega?
El gesto que ha hecho aquí mi amigo del Atlético, bueno, pues el gesto. ¿Es atractiva o no es atractiva, Noemi?
Depende del nivel de exigencia.
No es mi tipo,
¿eh? No es tipo, bueno, pues ya está.
A ver,
bueno,
yo no la he visto, enséñármela.
Pues claro, dice, no es mi tipo, no la has visto todavía, bueno. Elina Garancha es una de las grandes mezzosopranos del mundo actual. Tiene una gran relación con España y canta zarzuela, canta canciones españolas y tal, extraordinariamente bien. Y ahora ha sacado un disco que acaba de salir con la Deutsche Grammophon, que se llama Sol y Vida, donde recopila algunas canciones españolas. La primera de todas es Agustín Lara Granada. Está también La Tabernera del Puerto, pero sobre todo también, que es a los que traigo aquí, siguiendo un poco la línea de la sesión anterior, canciones napolitanas, canciones bastante conocidas, ¿no? Vamos a combinarla y ya lo verán los oyentes como les van a encantar. Recomiendo cualquier disco de la Garancha, que a la que le oí un dúo de La Africana extraordinario en un recital. Su marido, que es el que dirige, es un gran director de orquesta, se llama Karel Marc Chichon, y la dirige en este disco. Y el primero que vamos a oír es un tema que se llama Cor Ingrato, que ustedes sabrán, con el catarí, que ha encantado todo el mundo y ya lo canta maravillosamente, que es un tema de Salvatore Cardillo, Cor Ingrato.
Muy triste.
Para mi madre.
Eso le iba a decir. ¿Usted está seguro de que a su madre le va a gustar?
Sí, sí, mi madre siente una gran predilección por las canciones napolitanas. Bueno, yo pues también, sí.
Bueno, pues en tal caso no la hagamos esperar. Vamos a verla.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como FlexOne, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
García, ¿qué te ha parecido?
Bonjour, tristes.
¿A ti te ha gustado, Noemí?
A mí, sí.
Sí, pero es un sí poco convencido. Sí, es un sí protocolario. Sí, es un sí como... Es un sí, pero qué vete tú a saber. ¿Y a ti, Enrique?
Sí. Sí.
Son,
sí
ustedes, son ustedes ideales para ayudar a los británicos sin el Brexit. Son todos ustedes muy, muy... Vamos, Teresa May se va por ustedes, pero por otra razón, porque con estos apoyos difícil escapar del Brexit, ¿no?
Bueno, pues es que nos habíais puesto la expectativa tan alta que, chico, pues...
Por cierto, el otro día vi un momento de distopía, no, exactamente no de distopía, y era, creo que era Portsmouth, me parece que era Portsmouth, ¿no? En el... Fue el miércoles, en el homenaje al día D del desembarco, el día 5 de junio, estaba claro el estrado con todos los jerarcas, estaban los aliados, pero entre los que estaban sentados estaba Angela Merkel, por supuesto un aliado y un aliado fervoroso después de la guerra, ¿no? Pero bueno, era bonito ver que quienes habían sido enemigos, que representaban una nación que había sido enemiga estaba ahí.
Tenía que haber estado Spielberg, ¿no? Por haber hecho la película, que tenía que haberle invitado a Spielberg
realmente
por la reconstrucción que hizo, como si hubiera sido un pintor.
Que la hizo buenísima la reconstrucción.
Pintores de batallas, yo le hubiera invitado.
Ya los desembarcos no son los mismos. Mira que el día de estaba muy bien, la película que produjo Zanuck con un montón de directores. Estaba
El día más largo.
Muy bien, ¿no? El día más largo, ¿no?
Muy buena.
Era una película excelente. Yo la vi en el Palacio de la Música.
Sí,
si no,
la vi, yo también la vi allí.
Yo volví silbando a casa y estuve silbando durante no sé cuánto.
Sí, fue una canción muy muy popular, la de El puente sobre el río Kwai, el día más largo, con el Álamo, eran las canciones más populares entre los chavales de aquella época.
La producción de Zanuck empezaba con la quinta sinfonía en la playa, el casco, pom, 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 pom. Así empezaba. Era muy buena esa película.
Excelente.
Hicieron muchos directores. Aparte hizo Bernardino.
Cuatro o cinco, sí. Lo que ocurre es que yo creo que la gente se dio cuenta de lo que era un desembarco con Spielberg.
Sí, es que claro.
Es decir, estaba acostumbrado al ¡ala! Todos corriendo por delante. Y de pronto llega Spielberg y de los 10 que salen, 9 van muriendo. Queda uno. Era
uno de los miedos de infancia que siempre he tenido, el más grande era que estuvieras en el desembarco en una lancha anfibia, de esas que vas acercándote y que luego se bajan y de, ala, ellos lo buscáis y que te liquidan, porque están con las ametralladoras, los japos.
Pues justo lo que pasa ahí, lo que pasa en...
No solo a veces se lo cuenta Spielberg, es que muchas lanchas se quedaron demasiado atrás, había mucha profundidad, y con el enorme peso de los equipos, los soldados se hundían, literalmente.
Eso también se ve en la película de
Spielberg. A los que vomitaban, claro, lo que es un desembarco. El primer desembarco, sobre todo, creo que fue en Omaha Beach, me parece que es Omaha Beach, fue salvaje, o sea, fue prácticamente suicida, ¿no? Suicida, hasta tal punto que hay algún testimonio de los nazis, de los alemanes que estaban en los búnkers diciendo, pero bueno, esto es una carnicería.
La guerra es impresionante en el cine porque se para. Cuando le pegan un tiro a Johnny, y entonces se pasa, y antes de que le arranque la chapa y le dice, dile a no sé qué, a los yanquis que ganen este año, no te preocupes, yo se lo diré a todos. Y vuelve la guerra. Pero antes siempre se para todo un silencio.
Ahí un poco después se rompió en buena parte la amistad entre Robert Capa y Hemingway, porque ya cuando estaban avanzando, entrando en Francia, en un momento determinado vino un avión, empezaron a disparar también. Él se tiró a la cuneta en un charco y le hizo una foto. Robert Capa,
barro.
¿No? Y no sé, en el de barro y esas cosas y tal. Son Hemingway que no arriesgaba la vida especialmente, Capa sí que la arriesgaba, ¿no? Y a partir de ese momento la amistad se resintió extraordinariamente.
Esto me recuerda la serie de la que hemos hablado, de los cinco, ¿cómo era? The Five is Back o...
Five Came Back.
En
Netflix, está muy bien. Los cinco directores fueron a la guerra y que cuando vuelven traen una serie de experiencias muy muy diferentes.
Volvieron cinco.
Hay un libro que recomiendo de Capa, que es Ligeramente Desenfocado, que está ya traducido aquí, que es un libro magnífico y donde cuenta, él estuvo allí en el desembarco, estuvo en las primeras líneas del desembarco, cuenta también sus aventuras sentimentales, que era un extraordinario Don Juan.
Era el gran amor de Ingrid Bergman.
Exacto. Bueno, Ingrid Bergman también... también Víctor Fleming le adelantó la muerte a la señora Bergman, ¿no?
Y Gary Cooper. Pero por lo visto, Capa, incluso cuando estaba con Rossellini antes o no sé qué, siguieron viéndose. Robert Capa, por lo visto, tenía un gran atractivo y su novia o mujer, Gerda, era también muy buena fotógrafa.
Gerda Taro, sí.
En España, ¿no?
Ahora mismo se ha descubierto una maleta, la maleta mexicana, y que me gusta mucho la fotografía, y algún otro negativo, y se comprueba cómo algunas de las fotografías atribuidas a Capa o algún otro o a otra fotógrafa que estaba por aquí, etcétera, Chimi, alguno, etcétera, las hizo Gerda Taro, que por cierto estaba prácticamente, tenía tal talento, pero estaba aprendiendo el oficio poco antes de comenzar la Guerra Civil Española. La mató un tanque aquí en la batalla de Brunete.
Antes de que hablemos de lo que tenemos que hablar, una duda que además es que si no te la solventa un oyente era muy complicada, ¿eh? Y de hecho es que hay que traducirla dos veces. ¿Tú te acuerdas la canción de Sofía Loren de la semana pasada?
Sí, que el título no, ni siquiera el
que
poeta...
Quemen parato a fa, o algo así.
Sí.
Suponiendo que como esto no me va... Hoy tengo barra libre porque puedo decir cualquier barbaridad y el bardo no me va a corregir, o sea que me da igual. Bueno, pues fíjate, quemen parato a fa, o algo parecido.
Sí, era así.
Es napolitano. Si lo traduces al italiano... se convierte en cosa me l'hai insegnato a fare. Y si lo traduces al español, es ¿qué me enseñaste a hacer?
Bueno, qué barbaridad, es un diccionario napolitaliano-español.
Por eso te digo. Gracias, Gustavo, que es el oyente que nos ha...
Gustavo.
Gustavo, no, preguntaba
Gustavo,
si
es el oyente. Gustavo.
Pues muchas gracias.
Gustavo Bajo.
En Argentina los llaman tanos por napolitanos, claro, a los
italianos.
¿Eh? Por lo, sí, por los napolitanos. No hay italianos, los tanos son los italianos, pero viene de la nomenclatura. Pero claro, es otra. Es muy difícil traducirles, por lo visto. Está muy enroscado. Y las canciones, ¿no?
Sí, estas que estamos oyendo, las canciones italianas, intentas escucharlas y vocalizan bien y son muy difíciles.
Entonces, lo que nosotros llamamos Sorrento, ellos dicen Surriendo. Surriendo.
Es la siguiente canción de la Granja.
Torna Surriendo. Pues dice, oye, qué cosa más rara. Pues así lo dicen ellos. Tienen, pero bueno, ¿tú has estado en Nápoles?
Sí, hombre. Sí, señor.
Mi hija estuvo un año allí en Nápoles. Yo estaba allí.
Una ciudad fascinante.
Enrique,
caótica.
Está bien que hables. Yo pero te animo a que hables. Pero cuando hables, habla cerca del micrófono. ¿Eh? El micrófono es esta cosa roja que recoge el sonido de las voces. Porque, claro,
si lo rojo y blanco, él lo ve perfectamente. Sí, lo ve. Para blanco solo.
Rojo y es radio en blanco. Blanco, y el resto, sí, en rojo.
Sí. Este es muy atlético, este micrófono.
Bueno, ¿qué estabas diciendo?
No, que decía que mi hija estuvo viviendo un año en Nápoles y fuimos allá a verla, estuvimos 15 días y es una ciudad encantadora.
Es más sucia.
Es muy rara, es una ciudad rara.
Es un atractivo de ella.
Sí, bueno, pero vamos, una cosa...
Es que están siempre en contra de la mafia y están de huelga.
Te recomiendan que cuando vas a un restaurante, siempre, normalmente, no siempre, pero siempre dices voy un momento al servicio. Que te pases por las cocinas y pero veas lo que es eso.
Mejor no
es impresionante, mejor no verlo. Pero ya yo estuve el año, mira, con Mendel Leite
muy bien.
Y con Pilar Miró, pero te hablo yo, eso debió ser el 81, y que lo recuerda también nuestro amigo que estuvo su hijo el otro día cuando estuvimos en Nápoles, ¿cómo se llama? Ya empezamos a hablar con claves.
Sí, ¿te acuerdas? Bueno, ya sé que el
Jaime Darmillán, con Jaime, sí. Y estuvimos en Nápoles, y fuimos a dos o tres sitios de esos, de restaurantes, se te quitan a veces las ganas de comer, ¿eh? Sí. Y luego las calles, bueno,
las calles son terribles.
Y el caos del tráfico, eso es una cosa.
Yo he visto allí la ropa tendida, cinco personas en una moto, cinco.
Pero una moto grande será.
No, en una moto normal y corriente, y de los cinco, dos niños.
Bueno,
y por supuesto, semáforo no para nadie, los guardias no hacen nada, o sea, es un auténtico caos.
Loro de Nápoles.
Ahí embarcas para ir a Isquia, embarcas en Nápoles.
Sí, yo a Isquia no he ido nunca.
Yo estuve en Isquia.
Estuve en Capri, en Anacapri, estuve en el Vesubio, pero no fuimos. Yo quería, pero luego no sé qué.
Porque Isquia es la ciudad, la pequeñita ciudad donde se desarrolla Avanti.
Y además está igual que en la película.
Claro, donde estaba aquel tipo.
Son dos islas prodigiosas, y luego toda la costa
amalfitana,
todo el Golfo, Pompeya, Herculano, el Golfo de Nápoles es una... ¿Cómo se dice? Nápoles, ¿cómo era la expresión? Nápoles, mi locura...
Es Nápoles millonaria, otro loro de Nápoles...
Era la expresión de los españoles del Tercio, de Cervantes, es Nápoles, mi locura, Roma, mi ventura, una cosa parecida, ¿no? Bueno, pues que la presencia española fue constante allí desde...
Bueno, había un rey de Nápoles.
15 hasta Carlos III era rey de Nápoles antes de venir aquí. Tanto Palermo como Nápoles retienen mucha presencia española. Hay un barrio en el que, según me dicen, ya no se puede entrar, que es el barrio de Gli Spagnoli, de los españoles, precisamente porque era donde estaban, y es uno de los peores barrios de Nápoles, lo cual tiene...
La bahía de Nápoles es muy bonita.
Maravillosa.
Yo estuve en un concierto allí, fuimos a verlo, a mí me gustó muchísimo, muchísimo.
Una ciudad fascinante,
es
pero...
Muy sucia, es cierto que sí, es muy sucia, una ciudad muy sucia.
Bueno, unos templos barrocos extraordinarios.
García, Noemi, si no le empujas al ruedo, vamos.
Yo lo único que quiero decir para... No es la palabra no es ayudar a la venta del libro, porque eso queda un poco raro. Es lo que he escrito, no me tengo que inventar nada. Yo he leído últimamente tres libros, últimamente mucho tiempo. Uno fue ese que a usted también le gusta, de... armas, micrófonos y cómo se llamaba eso, jarrones chinos, de don Eduardo Torres Dulce. Armas, mujeres,
tiene muchos títulos,
sí, ese me impresionó, y porque me transmitió como una emoción y una intimidad que es muy difícil encontrar. Otro fue, como digo, el Leo Macari de Miguel Marías, que también es un libro apasionante, y de repente me he encontrado con este libro de Mabuse, de Noemi, porque me parece que ella habla de los libros como hablaban Eduardo también y Miguel, y de las películas como si fueran personas, como si fueran amigos. No hablan de películas como una película, hablan como una persona. Tú hablas, escuchas hablar del primer Mabuse, la lees y dices, coño, me está hablando al oído como si fuera alguien conocido de ella, una persona. Y eso es muy difícil de encontrar. Y me volvía a los tiempos en que todos estábamos locos por leer libros de cine, que no había aquí esa especie de ingenuidad que teníamos los cinéfilos de entonces, ¿no? Que éramos como buena gente y transmitía, no sé, cualquier cosa lo llevábamos a eso, a lo que el cine nos parecía de bueno. Y este es un libro donde resucita, por otro lado, Fritz Lang, que yo creo que es uno de los más grandes cineastas en cualquier campo donde se ha movido, tanto en el cine mudo como en el cine sonoro, en color o en blanco y negro, en el género del thriller como en el género histórico. Y entonces yo creo que Noemí, que habría que preguntarle, y eso ya te lo dejo a ti, como una chica médico, relativamente joven, todavía puede decir la edad, que yo la cito ahí, 38 años, se inclina por ese tipo de películas cuando lo más normal es que a ella le gustara. Ella ha confesado que tiene en su casa un póster del doctor Mabuse, a tamaño grande, y no tiene a George Clooney por edad, ¿no? Es un poco raro que alguien, bueno, pues que se haya inclinado más hacia una película muda, como es el primer Mabuse de 4 horas y media, donde nace la fascinación de ella por ese cine clásico y que luego ha convertido, pues, en que ella se haya transformado en una filóloga, en dar clases en la universidad y que, claro, es una de las grandes amantes del cine que yo he conocido. Pues con lo mismo que te digo, como Eduardo, Miguel Marías, tiene algo, una corriente eléctrica de emotividad, el libro, que es muy difícil de encontrar hoy día, porque los libros son como muy escritos en mayúscula, todo lo contrario, este es en minúscula, o como muy presuntuosos. Este es un libro sin pretensiones, que está escrito, como diría Baroja, a la pata, a la llana. Y es muy difícil escribir así, es muy complicado, lo de Carranque de Ríos y todo esto. Y entonces ella, bueno, es una mujer con estudios, evidentemente, y con carreras, he dicho bien, no carreras, varias carreras, pero la fascinación por el cine mudo, por Fritz Lang, por esa época del cine, por la República de Weimar, ¿eso de dónde te ha venido? Y hago una pregunta que te podría hacer, Luis.
Sí, porque aunque va a quedar como muy mal educado, como es tan obstinado, el epílogo lo escribe Luis Alberto de Cuenca, sí, el bardo, pero
no quiere hablar.
No está en huelga y no se lo tengas a mal, Noemí, porque eso no lo hace.
Me perdono, porque el epílogo me gusta mucho.
¿El epílogo te gusta?
Sí.
¿Más el prólogo o el epílogo? Ya, por poner preguntas complicadas.
Que no se enfade Luis Alberto, pero me gusta más el prólogo.
Ah, pues eso.
El prólogo es extraordinario.
Ha puesto cara.
No, yo os lo he dicho antes, el prólogo es lo mejor del libro, sin duda.
Bueno, ya sabes que aquí tenemos. No, pero tú no eres un prologuista. O sea, el prologuista por antonomasia es Luis Alberto. Pero,
Los dos que hayamos escrito Eduardo y yo, él ha hecho bien.
No, pero lo que
el libro de Ray Bradbury lo ha prologado Luis Alberto también.
Bueno, no hemos dicho que está editado por Notorious, aquí representado por su máximo representante, don Enrique Alegrete. Aquí.
Dentro de nada pondrán, este libro no lleva prólogo de Luis Alberto de Cuenca.
Eso será la noticia. Un libro ni prologado ni epilogado por Luis Alberto de Cuenca. Rara avis en el mundo editorial, estaría muy bien. Bueno, pero es verdad, ¿por qué de repente te interesan cosas tan raras?
Bueno, es una historia de un amor a primera vista. Empieza en primero de carrera, teníamos una asignatura que era historia de cine y teníamos que hacer un trabajo sobre una película, a escoger de una lista de 200 o 300, de las cuales no había visto casi ninguna. Entonces estaba M y me llamó la atención, no la había visto ni sabía de qué iba, me llamó la atención el argumento, un asesino de niños en la República de Weimar, y la escogí y fue verla y me quedé fascinada. Hice el trabajo.
Pero ahí hay una perversión oculta. O sea, está claro que tú de repente.
Bueno, a mí yo, como confieso en el epílogo, o sea, digo, en la introducción, a mí me fascinan los personajes malvados, mucho más que los buenos, me parecen más interesantes. Y a partir de ahí, pues fue ver M, empecé a ver el resto de películas de Lang hasta que las vi todas. Y a partir de ahí empecé a leer la biografía de Lang. Bueno, fue un amor a primera vista con el director y con toda su filmografía.
¿Y por qué luego de toda la filmografía y de todo lo de Lang, Mabuse es la que se te ha quedado más grabada?
Porque es una trilogía extraordinaria, como dice José Luis, al nivel del Padrino, de Coppola.
Eso es sin exagerar.
¿Y cuál de los Mabuse te gusta más?
A mí la que más me gusta es la primera, la muda de 4 horas y media.
Ahí estamos, sí.
Aunque reconozco que las otras me gusta mucho también. Y me parece que pasa como con El Padrino, que la tercera es la menos valorada, pero también me parece una obra maestra.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo que volviendo a ver cuando ya salían en VHS ya las podías ver con más tranquilidad, ¿no? En filmotecas de prisa y corriendo, o en televisión con anuncios y esas cosas y tal. Aquellos programas beneméritos de la 2, del Cine Club, que fue la primera vez que yo vi ahí el Mabuse, si no recuerdo mal. Una de las cosas que me llamó más la atención, y yo sigo insistiendo, es la extraordinaria influencia que Fritz Lang y el Mabuse tienen en Hitchcock. Pero una influencia, pero enorme, absolutamente extraordinaria. No solamente de temáticas, de personajes, sino de puestas en escena, de planificación. Es increíble, y cada vez que la veo y vuelvo a ver Mabuse, me parece...
Pero no solo en Hitchcock, como hago, ¿no?, en los capítulos, sobre todo en el último, El legado de Mabuse, hago un repaso de todas las películas en las que ha influido. Y es extraordinario, influye, o sea, hay escenas que aparecen en El tercer hombre de Carol Reed, en El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, en Skyfall de, no me acuerdo del director, el de la que sale Bardem, incluso en el Batman de Christopher, en la trilogía de Batman de Nolan, el propio Nolan ha reconocido que su Joker está basado en Mabuse. Cuando él, en la escena que entra disfrazado a robar el banco y luego cuando vuela en el hospital, eso está sacado de Mabuse.
¿Y cuál es el que más te gusta?
A mí la 1.
¿Qué?
A mí la 1.
La 1, ¿no? Sí. También.
Pero yo lo que veo más importante... A mí
Enrique, que tú siempre has sentido normal. No, me gusta una película muda de 4 horas.
¿De 4 horas? Sí, sí.
Media.
4 horas y media.
Yo no la había visto nunca. Yo la he visto a raíz del libro este. Yo no la había visto nunca. Me da pena porque Freeland es de mis directores favoritos y no la había visto nunca. Leí el libro y dije, bueno, es que es una maravilla auténtica. El libro es un lujo auténtico. Vi la primera parte, 4 horas y media, y me volvió loco. Vi la segunda parte y me gustó muchísimo. A ver, si no existiese la primera sería maravillosa, pero a mí es que la primera parte me parece impresionante. Y sobre todo lo importante es hacer una película tan grande, tan larga, con un protagonista tan malo, porque realmente se parece a todo lo que tú has dicho, al hombre que se sabía demasiado, a Hitchcock, pero ¿quién ha hecho una película con un protagonista malo? Nadie.
En eso, como en tantas cosas, Fritz Lang se adelanta a la época, porque todas las series, muchas películas, todas las series, desde Breaking Bad a Juego de Tronos, todos son personajes malvados, pero intrínsecamente malvados, ¿no?
Y los cómics de Marvel, todos es mucho más importante, más interesante el personaje del malo que del bueno. Realmente aquí es que el malo es hechizante. O sea, la palabra es...
Mabuse es el que ha cambiado el clima. Y
impresionante.
Todo,
el tema es que hay...
En la introducción, Mabuse ha cambiado el clima. Es el al que le debemos los tifones, los tsunamis. Todo el horror que estamos viendo son Mabuse. En una cueva del Himalaya.
Que también entonces, el de la cueva es Mabuse.
Mabuse. Yo he descubierto que era Mabuse. Es el horror, no, el que estamos viviendo.
Apellidos, ahora ya lo
la es. Cosa de la desertización, Mabuse. Todo el daño que está haciendo este hombre, que por otro lado, fíjate cómo debía de ser Fritz Lang, la personalidad que debía de tener, que un tipo como Buñuel, con 70 años, decía que estaba temblando y muy nervioso porque al día siguiente iba a ver a Fritz Lang. Él se dedica al cine por Fritz Lang, por las tres luces, ¿no? Fíjate lo que debía ser Fritz Lang, ¿eh? Debía tener algo impresionante, increíble.
Y una vida increíble también, o sea...
Sí. La biografía de Patrick McGilligan es tremenda.
¿Tú crees que mató a la primera mujer?
No lo sé, pero que sea que se sintió culpable el resto de su vida, sí.
Bueno, él tiene esa fascinación por la violencia. En House by the River, el asesinato maravillosamente filmado de la criada, pues revela como tantas, como le pasa con Hitchcock, esa fascinación por la violencia, por la agresión sexual.
Él era un sádico y realmente la biografía lo describe como un ser monstruoso. Es verdad que hay algunas personas, muy pocas, que decían que era muy buena persona y que era muy tierno y que ese halo que tenía de maldad era algo que se había forjado él para labrarse su propia leyenda. Pero realmente cuando todo el mundo coincide en que era tan terrible...
Sí, yo siempre se ha dicho que Mabuse de alguna forma... ¿cómo se llama? De Caligari a Hitler, libro famoso de Siegfried Krakauer.
O como se diga.
Mira, con.
Krakauer.
Mira,
el bardo. Provócale.
No, mira, es que estoy sentado a su lado, o sea, me mira de una forma.
Krakauer, como Beckenbauer.
Krakauer, ¿no? Y hablan de alguna forma de la premonición de la llegada del monstruo nazi, ¿no? Yo creo que Mabuse sale del interior de Fritz Lang, es decir, está todo lo que lleva adentro y su visión del mundo está presente en Mabuse.
Tú que conoces lo de Lang también como el McGilligan, ¿cómo se llama?
Patrick McGilligan.
Otra cosa que le une con los grandes directores es que es un mentiroso Fritz Lang.
Sí.
Yo le he visto 3 o 4 decir, cuando le llama Goebbels, y el reloj, porque tengo que irme para no sé qué, los bancos se cierran, si era por la tarde, ya están cerrados. Y no, y me voy esta noche, no, me voy al día. Todo, hay unas contradicciones
tremendas.
Sí, bueno,
eso está demostrado que no era verdad. Lo que pasa es que es lo que decía antes, que era su propia leyenda y se forjó un mito y lo alimentaba y...
Pero, la crueldad, y eso debía ser mito.
Sí, por eso digo que las pocas personas que hablaban bien de él... De hecho, tú tenías un amigo, ¿no?, que lo había conocido y decías algo parecido.
Éramos dos, Enrique Herreros y yo, y estuvimos hablando varias veces, pero una en concreto sobre Friedland, que era Daniel Taradas, el guionista de Rancho Notorious. Uh-huh. Y decía que sí, que podía ser un tipo a lo mejor despegado, él dijo esa palabra, duro, pero que era un poco lo que tú decías, Noemí, como tierno, como... buena gente, pero a lo mejor él se hizo como Preminger, una cosa de crearse una leyenda de malvado.
El propio
de,
Ford, ¿no?
Ford era otro
para ocultar tipo. Su extremada sensibilidad y emocionalidad,
timidez,
¿no?
¿no?
Y timidez, ¿no? Efectivamente.
Pero bueno, de Ford sí que constan buenas obras, mientras que por lo que contáis de Friedland no.
No, pues si estamos hablando de cierta impersonación de carácter, de crear un personaje para poner un muro, para poner distancia... para que la gente no se acerque.
En el caso de Ford, yo creo que eso es muy claro. En el caso de Lang, no, porque yo de la biografía de Lang no la conozco. A mí es que, a diferencia de lo que le pasa a Noemí y a Enrique Lerete, los malos no me llaman la atención.
Sí, hombre, joder, hay malos
fascinantes. Que Lang era mentiroso, pero nuestro amigo Howard Hawks echa el hilo a la cometa, ¿no? Como el libro que vamos a publicar en Atari, la biografía, ahí pues lo cuenta con pelos y señales. Pero además, él era muy consciente de que te estaba metiendo una trola.
Tú ya te estás descubriendo claramente y entonces... mucho antes de...
Ya
tenemos los derechos, tú sabes, si no, asistieras a las reuniones de la sociedad...
No, pero si me sorprende, me sorprende profundamente que sea Hawks.
¿Quién?
Tu apuesta.
Ah, pero así con mi voto en contra.
Ah, ¿qué me dices?
Sí, yo voto en contra.
No, y además en este caso no me puedo meter contigo porque antes de Hawks fue Ford, que es el orden de sus efectos según el propio fiscal.
Toma, estoy a ver si logro acabar un libro, segundo libro de John Ford, que lo he escrito exclusivamente para darle a usted en la cabeza, no con otro propósito ni nada en absoluto.
Bueno, pues es un propósito.
Para que el marcador vaya engrosando.
Menos mal que yo tengo el afecto de su señora madre y eso me protege.
Eso es verdad.
Lo cual me lleva a la segunda canción del programa. Segundo saludo a Telefónica, con el mismo entusiasmo, gratitud y, en fin, reconocimiento que el primero. ¿Y qué canción en segundo lugar?
Pues ya lo he anticipado anteriormente. Ernesto de Curtis, que es el escritor y el músico, es Torna Surriento. Un clásico.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Yo creo que mejor que la primera, ¿eh?
Sí, bueno, que son tristes todas, ¿eh?
Sí, bueno, pero dentro, pero dentro de su estilo, dentro de su estilo, oye, pues hay, no sé,
es tienes... como el tango argentino trasladado a Nápoles, porque es todo.
Sí, pues voy a acabar con un tango argentino.
Sí, sí, no, pero bueno, oye, pero hay una cosa que te quería yo decir de este hombre de Friedland. Cuando he dicho esto, no es una frivolidad, es que parece ser que mata a su primera mujer.
Sí, lo cuenta McGilligan, o por lo menos la dejan morir, ¿no?
No, ella le sorprende a él con Thea Von Harburg, la escritora nazi. Él...
Esa sí que era la doctora Mabuse.
Sí, pero...
No.
Y él no.
Era muy buena persona.
Sí.
¿La Von Harburg?
Sí, sí, sí. En eso sí que estaba todo el mundo de acuerdo. Lo que pasa es que luego sus inclinaciones la llevaron por otro camino, pero...
Ah, sí, claro.
Pero dentro de... O sea, como tal, todo el mundo hablaba muy bien de ella. Y de hecho, mientras su marido martirizaba a todo el mundo en los rodajes, ella les hacía la comida, les llevaba ropa, les cosía jerseys.
¿Y qué es lo que puede hacer que una buena persona sea atraída por el lado del mal?
No, no solamente por él, es que era ejercida de nazi, o sea, que es que no...
No, pero no tampoco se no estuvo nunca... A ver, ella estaba con ellos, evidentemente, pero nunca se proclamó como tal, sino que era más... Decía la gente que la conocía que era más bien un tema de patriotismo.
Sí, Noemi, pero todos esos eran los que se lavaron las manos con Auschwitz, Dachau y los demás. Yo no me enteré bien, vamos a olvidarlo. No, yo era del partido, pero era el patriotismo y esas cosas. Y todo eso permitió.
La banalidad del mal.
La banalidad del mal. De,
a lo mejor es que el mal tampoco lo intuyen así, es decir, el mal no era en el 34,
hombre,
35, hombre, 36.
Yo creo que alguien tan bien informado, tan bien situado en la sociedad cultural y política alemana como la señora Von Harburg, ignorar las cosas que había, es decir, ¿qué pasa? ¿Que no vieron la noche de los cristales rotos?
Pero
lo que vino
fue muy duro, para lo que cualquiera podía perder.
El incendio del Reichstag.
Lenny Riefenstahl también, ¿no? Tendría que saber algo, ¿no?
Sí, también. A ver, yo digo, a ver...
Y Riefenstahl ya me contará esto a mí. Con la cámara en el hombro de Hitler desfilando por...
Otra cosa que eran mujeres muy inteligentes, eran mujeres extraordinarias. Incluso ella, yo creo que en esa primera fase le debe él más a Thea Von Harburg que a ella. Ella le inventa... incluso la tumba india y el tigre de Snapur, eso es una cosa de ella, o sea que ella era una mujer, y aparte que su marido era el actor, ¿no?
Ella estaba casada con Rudolf Kleinroge, que es el Mabuse original. Entonces conoce ella a Friedland, se hace amante de Friedland, al poco se separa de Rudolf Kleinroge, pero él sigue trabajando con Friedland y hace no sé cuántas películas juntos, o sea, siguieron siendo amigos los tres.
Está muy bien.
Está muy bien, ¿no? Es más raro que, pero está muy bien. Eso demuestra que no están en sus cabales.
Oscar Wilde, ¿no? Era el que decía que el matrimonio es una carga tan pesada que hay que llevar entre tres. No sé si era Oscar Wilde o Noel Coward o alguno de ellos.
No, se le ha atribuido siempre a Oscar Wilde. No sé si fue de Oscar Wilde, pero bueno.
Hay una película del doctor Mabuse que yo no lo sabía, que lo he descubierto en el libro, que ¿sabes quién la dirige? Jesús Franco. ¿Te acuerdas?
Sí,
de los cuernos y cosas. Sí. Ese es un director.
Franco, sí.
Muerte Silva al Blues.
Sí.
Que sale el personaje que hace de cowboy, o sea, de policía, que es un policía disfrazado de cowboy, se parece extraordinariamente a Dieter Brandau. De hecho, lo pongo en el.
O sea, que ya he ido del grupo.
Ya, qué barbaridad. Con ese apellido Dieter, y ese nombre. Y ese
¿qué tal
apellido?
Es la película? Yo no he visto la de.
La película es extraordinaria, pero porque es un disparate puro. O sea, no tiene nada del Mabuse original, pero es tan disparatada. Y a mí es una de las que más me gustan.
Pues yo creo que tú tienes un criterio más bien laxo a la hora de, ¿no? En esto de que te... O sea, todo lo que tenga algún tipo de relación directa, indirecta Mabuse, o perifrástica con Mabuse ya le gusta
ya
de entrada.
Gusta,
o sea,
sí,
que...
ya le gusta.
Bueno, en fin. Bueno, ¿y qué otros libros tenemos encima de la mesa? Porque si no se irá el
bueno,
tiempo,
pues,
Enrique.
No, lo leeré con pasión. Y lo malo es que me llevará a volver a ver los Mabuse. Volver a los originales.
Yo
creo
que
Jess Frank lo voy a dejar para un momento.
Yo sé que lo que voy a decir es absolutamente improcedente.
¿Tú has visto el Mabuse?
No, te lo iba a reconocer ahora.
Yo no lo había visto.
No, era una pregunta.
No,
yo no lo había visto.
No, pero ya ves lo que dice Enrique. Un admirador de Friedland y no había visto el Mabuse.
No.
Yo no he visto.
Yo solo ponía a los chavales de la escuela de cine.
No he visto el primer Mabuse. Y es más. Salvo que...
No lo voy a ver.
Eso es lo que iba a decir. Claro. No tengo ninguna intención de verlo. Otra cosa distinta es que como te debilidad...
Te voy a decir una cosa. Como te pongas a verlo, te engancha.
Es impresionante.
Es eso como decía en aquella película.
Y el Buda, ¿eh?
No se puede vivir sin Rossellini, no se puede vivir sin Mabuse.
No, sin Rosalind sí se puede vivir, sin Mabuse, ¿no?
Perfectamente, yo hasta ahora he vivido bastante bien sin Mabuse.
No se puede vivir.
No sé por qué tengo que ver a Mabuse ahora, tengo cantidad de cosas pendientes en el poco tiempo que me queda.
Si usted, si usted todos los domingos escribe sobre Mabuse, ¿por qué no va a ver Mabuse?
Pues
en las páginas de la BBC.
Pues precisamente por eso.
Hecho de tortilla y caña, que va a ver
Doctor Mabuse.
Mabuse, ¿no? Que le va a ver.
Y aparte uno, que
uno solo menos. Leeré Mabuse si, después de una lectura atenta del libro de Noemí, tengo razones suficientes como para darle una
oportunidad. Debe ser tan bueno el libro, que yo no he tenido el placer de leer, que lo va a leer usted y se va a creer que ya ha visto Mabuse,
bueno,
seguro.
Pues mira, a lo mejor ya me ahorra ese
trance. El efecto que producen los libros.
A lo mejor me ahorra ese trance y ya, si ya la doy por vista una vez leído el libro.
Ahora, yo le aconsejo una cosa. Vea usted la parte final del Mabuse y, como Juego de Tronos, ya ha visto todo el Mabuse y se acabó lo que se daba y se la devuelve a don José Luis.
Yo le escribí para desde luego, para el pérfido Alegrete.
Porque el otro día, en cinco, bueno, tres minutos me contó Juego de Tronos y la entendí perfectamente. Y no la he visto, pero
no,
ya la he entendido. Yo voy contando lo que me dice.
No,
la
FNAC me lo dijo. Yo solo quiero deciros una cosa para que lo sepáis. Si tenéis algún tipo de pintada en la fachada de vuestra casa, os pinchan la rueda del coche o algo, se está empezando a constituir una plataforma de afectados.
Un comando.
Por los.
No, por ti.
Pero, no, yo lo confirmo y te lo he dicho muchas veces. La gente en internet se está cabreando mucho contigo.
Pero yo no he dicho nada.
Bueno, pero yo lo único que te digo es que ahora mismo hay complots. O sea, gente que se reúne a tomar cerveza solo para saber cómo podemos vengarnos de García. Por los.
¿Por qué?
Spoilers de.
¿Spoilers?
Si yo no he dicho nada.
Bueno. Mira, Noemí me lo confirma. Para
ya, bueno, pero
cuando pones a descargar los podcasts esos que dices tú, que cuando los pones a descargar están los comentarios de la gente.
Sí.
Entra un día a ver
qué te parece. Mejor que no entre.
No, ¿y cuál es la mejor temporada? ¿La última, la primera, la segunda?
No, yo no diría que es la última. No, yo no.
La última ha producido general de.
Yo os he dicho muchas veces que si algún día me tratáis con el cariño con el que no me soléis tratar, yo os hago una selección.
Te tratamos con cariño, afecto,
en
admiración.
En todas las temporadas hay capítulos excepcionales.
Sí, es cierto.
Y
pero tú la has visto también.
Pues menos la última temporada, que la quiero ver tranquilo, he visto todas.
Pero que te la cuente, José.
Y a que en todas las temporadas hay capítulos excepcionales.
Todas, hay maravillosos.
Y hay algunos que para los grandes aficionados al cine deberéis ver, porque yo sigo diciendo que yo la mejor
que son fordianas. No lo digas.
La mejor, no, hay un capítulo muy fordiano en la última temporada. Yo lo sigo
la noche negra esa.
Sí.
La noche negra.
Pero escúchame una cosa, no te rías tú.
Vamos
es
mal,
muy oscura. Es la noche muy oscura, pero no es por eso.
El que ha dicho el previo a la noche negra.
El que ha dicho aquí en este programa, y que digan lo que digan en las redes, que hay una influencia del cine muy grande en esa serie, he sido yo. Y he puesto ejemplos, ¿no? Es decir, es que no, es que hay este plano, este otro de tal película, este, y no he querido destripar nada de dónde sale.
Es verdad.
Pero creo que uno de los aciertos de la serie es que matan a la gente que crees tú que va a ser imprescindible.
A los protagonistas del primer momento.
De repente dicen, oye, este que va a decir, bueno,
no sigas.
¿No?
¿Que no sigas?
No, pero como Hitchcock,
como Hitchcock en Psicosis.
Claro, utilizan lo de Hitchcock en Psicosis. ¿Cómo va a morir Janet Leigh si es la protagonista en el minuto 40?
Sí, sí.
Pum.
Y una estrella.
Y aquí pasa mucho de eso.
No, el protagonista principal,
eso te mantiene en vilo porque dice, no sabes si va a ser verdad o no, y al enano le van a liquidar o al otro, y eso es una cosa que... Y aparte de eso te dije que era muy buena, que es una serie espléndidamente filmada por gente muy muy metida en el mundo del cine, grandes decorados.
Hagamos un trato, pero, Noemí, yo veo Mabuse si tú ves Juego de Tronos.
Trato hecho. Pero bueno, no podemos comparar una película de 4 horas y media con 8 temporadas.
No,
bueno.
4 horas y media no, es Mabuse y la serie.
Ah, claro. Vale.
Y tú todo Juego de Tronos, él tiene que verse
vale,
por lo menos los tres primeros Mabuses.
Estos son 13 películas.
Una sentada sonora, ¿eh?
Pero son tres, realmente son tres.
No, hombre, pero entonces...
31, ¿no? 32, ¿cuál es la...?
Hay que ir a ver, no, digo tres de Friedland, hay que ir a Friedland.
Y la trilogía de Friedland es la mejor.
La trilogía de Friedland, la segunda es del 32,
33
sonora.
Y la otra de 60.
Y la otra de 60.
Vale, pues yo contraigo el compromiso formal. Si ella ve y demuestra que ha visto. Claro,
el jefe,
claro,
no podemos dejarlo que solo vea la octava temporada.
No, quedamos en ello. Dentro de 7 u 8 años, cuando hayas visto la serie, vuelve aquí al programa, porque él la verá antes, claro. Él va a ver antes Mabuse.
Le va a costar menos Mabuse.
O sea, tú te vas a enganchar con Mabuse.
Tiene tanta ganas de ver Mabuse que toca la tecla esa clandestina y delictiva, y se ve el de Jesús Franco y dice, pues no era para tanto, que lo conozco, y como le da lo mismo.
Hay una de Chabrol y todo.
La de Jesús Franco.
Claro.
No crees que Isa Brol me gusta demasiado, tampoco. O
sea, es muy Nouvelle Vague la Isa Brol.
Yo la recuerdo vagamente.
Yo permítame, Luis, si, antes de que dejemos de hablar del libro, que lo realmente importante y por qué he hecho este libro es para reivindicar la figura de Mabuse como el archivillano por excelencia de la historia del cine, que esto no hemos comentado, pero todos los villanos posteriores, los de la saga Bond, lo que hablábamos antes del Joker, de Batman, Kaiser Sosé, Darth Vader, Kaiser Sosé de Sospechosos Habituales, todos estos son imitadores de Mabuse. Todo lo que están haciendo esto ya lo había hecho Mabuse antes.
Me queda claro que a ti te atraen los villanos. Eso ha quedado claro desde el minuto uno.
Más en el país de
los no, son perversiones psiquiátricas.
Pero, me parece raro que gustándole los malotes no quiera ver Juego de Tronos, donde no creo que hay nadie bueno, vamos. Ni lejanamente bueno, ¿no?
Bueno, si no es que no la quiera ver, es que me ha aburrido las veces que la he puesto.
Ah, pero has
comenzado. Lo he intentado.
Lo has intentado varias veces.
Empezó por las seis octavas.
No, empecé por el primero, por la primera temporada, pero...
Una ventaja, Enrique, es que ella, que es médico y dermatóloga, ha entrado en la piel, o digamos, el pelaje.
Y no le ha gustado,
Y la ha analizado perfectamente, porque ha visto todas las pústulas que tiene este, y los granos y todo eso, porque es un personaje terrible.
Hay una enfermedad en eso que es claramente de tu especialidad.
¿Dónde?
En la serie.
¿El Juego de Tronos?
Sí, sí. En
la octava temporada.
No, entonces, hombre, con la psoriasis esta extraña, no me acuerdo ahora cómo se llama en su...
Psoriasis.
Ya me está entendiendo Enrique Alegrete, sí, que es el único de los aquí presentes que
ha visto Juego de Tronos. Yo la he visto entera, me falta la octava temporada.
Yo iba a decir, ¿pero qué película es esta?
Psoriasis no es lo de la piel.
Psoriasis.
Pues eso, pues eso. Pues no estoy diciendo que en Juego de Tronos hay una enfermedad que es de la especialidad de la doctora Guillermo.
Equivalencia a la lepra.
Sí, de alguna manera.
Esa enfermedad bíblica y durante mucho tiempo que apartaba de la sociedad a quien la contraía, ¿no?
Bueno, vamos a saludar a Telefónica porque si no acumularemos un retraso ya irrefrenable. Y vamos a escuchar la tercera canción del programa, don Eduardo.
La tercera, otra canción, antes de pasar a la Argentina, también de Ernesto de Curtis. Esta es una canción maravillosa. Yo no recuerdo a quién se la he oído. Se llama Non ti scordar di me, que es fácil de traducir, ¿no? No te acuerdas de mí, ¿no? Muy bonita.
Fíjate que sigue sin corregirte, Eduardo, ¿eh? Y eso que la pronunciación es mejorable, pero...
Que está, es un astemio de la palabra.
Es triste, ¿o no? Sí, no te acuerdas de mí. Ya empieza el
título. Yo creo que las canciones de amor... Todas tienen... Hay pocas canciones, hay algunas eufóricas, ¿no?
Pocas.
Cole Porter tiene canciones. You're the Top, por ejemplo, sí, es claro. Una canción eufórica. Porter tira a eufórico a veces y otras veces no. También melancólico, ¿no? Pero bueno, en general...
Escuchemos esta.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con Rotus Fluor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que, aunque haga ruido, crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Thank you. Voice de Medianoche. Es radio.
Pues a mí de las tres es la que más me gustó.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo con usted.
Ya te veía yo con la mano en el revólver para suicidarte si no te gustaba, pero esta te ha convencido un poco. No,
sí, porque debe ser que ya voy entrando en el este ambiente nostálgico.
La última está dedicada a usted.
Que, la no, última que queda. Prefiero no saber la motivación, ya llegará el
no,
momento.
Una motivación... Que no hay que dar demasiadas explicaciones para quien sigue los podcasts.
Bien, bien, de acuerdo.
De este Juego de Tronos.
Los podcasts, ¿no? ¿Cómo era? Los podcasts se llaman
podcast. Así. Podcast. Es decir, lo que va detrás de los gastos.
Era posta.
Lo que va detrás de los
gastos. Alemana, podcast. Pues estuve yo ahí.
No, pero no sabes lo que me alegra de que la gente que se comunica contigo por la radio por fin te haga ver que la modernidad ha llegado a tu vida, aunque tú no lo sepas.
A mí lo que te quiero decir ahora... abro un paréntesis de seriedad, es el éxito que tiene tu programa. Aunque participemos todos, es tu programa.
Sí,
y bien. Cada vez sí, lo oye más gente. Cada vez se nota más gente. Y que debías darte un paseo por la feria, en serio, porque nos hablan de ti continuamente. Ay, y ya estamos cansados de hablar bien de ti, claro. Que
pero habéis firmado no muchos, estás, no me habéis contado, ¿habéis firmado sí, muchos?
Bastantes, bastantes.
Bueno, sí. Yo pocos, pero este señor es una máquina, ¿eh?
La palabra sin parar.
Bueno, hay uno que me ha ayudado mucho.
Te encantado, porque claro, tú eres el editor.
Encantado.
Y
este de... 19 al 21, donde estáis todos vosotros, los aquí
los cuatro
presentes,
de aquí presentes, los
aquí
cuatro.
Estáis los cuatro, Noemí, Luis Alberto.
¿Cuál es escritor? Que no es Noemí, que es Noemí. A ver si te...
Él tiene confianza.
¿Tu padre cómo te llama?
Mi padre me llama Noemí.
Pues ya está, como tu padre.
Bueno, mi padre me llama hija.
Y los amigos Noé.
Claro.
Pero no es amigo suyo.
Bueno, pero aquí
y los japoneses no. Un japonés te dirá no.
Doctor no, el, otro villano. El doctor
el teatro no.
El doctor no.
Bueno, se sale de ahí.
Claro.
El doctor no, de James villanos. Bond, todos los malvados.
¿Qué película ha elegido Noemí en 19 al 21?
Mira, a ver.
Es una que tiene mucho que ver con Babuse.
¿Cuál?
Lost in Translation.
Lost in Translation. Ah, bueno.
Que sé que a vosotros nos gusta, pero
a mí
yo no me canso de verla.
Hasta la escena de la discoteca. Me encanta.
Sí, yo también.
Desde la escena de la discoteca desvaría. Y el final no lo entiendo. O sea, decir que para... Pero eso es porque yo soy.
Yo ya me he contado finales distintos, así que ya.
¿Cuál es el final segundo?
A ver, yo el final es que cada uno va por su cuenta y sin embargo me han contado.
Yo creo que es el final, como digo yo aquí en la introducción, más misterioso de lo que llevamos de serie.
El final es un homenaje a la serie, digo, a la película esta de. El japonés, no me acuerdo cómo se llama. Esa que tiene una canción tan. Amar. Ya no me acuerdo.
Ah, sí, hombre.
One War Kai, ¿eh?
Sí, esa.
Sí, es que soy incapaz de recordar el nombre.
No, ni tú ni nadie.
Y hay un momento que el protagonista se acerca a un agujero en la pared y susurra. Entonces a Sofía Coppola le encantaba esa película y lo hizo como un homenaje.
Al final ella le dice algo a él y yo quiero creer que le dice nos vemos cuando quieras, donde quieras, en Michigan, en Chicago, donde estás, en Los Ángeles, es porque tú dices que no, pero esa es una historia... De amor como la de Arián.
No, es
mayo, diciembre,
amor.
Puro.
Es una historia de amor, pero yo no creo que sea una historia de amor que acabe bien.
Aparte de eso,
como
digo yo, es una película sobre la incomunicación, o no es verdad, y sobre la soledad.
Sin duda.
La incomunicación, ya quisiera sí, Antonioni.
Antonioni en Tokio es... puse yo la crítica no muy favorable.
El traductor simultáneo es buenísimo, que traduce el japonés al inglés.
Sí.
Le cuenta un discurso de media hora y dice que está bien.
Sí. Perdido en la traducción.
Totalmente.
Bueno, a ver, Enrique Alegrete, tú tienes aquí una enorme cantidad de libros que deberíamos comentar para que la gente sepa de su existencia.
Efectivamente, que yo son estos dos, sobre todo el de Mabuse que hemos comentado, el que tienes ahora mismo en las manos, que es un libro además en el cual hay
19 al 21.
Sí,
y ahí se dice que a ti no te gusta la película de La Gran Belleza, y le pongo yo en el prólogo.
No me gusta nada.
Por eso digo que aunque a ti no te gusta la película, hay tres señores que han escrito de ella, porque han sido Ventura Anciones, un médico, Salvador Moreno Peralta, un arquitecto, David Gistao, un escritor y periodista. Ellos mantienen que es lo mejor. Por eso, digamos, en una mínima encuesta, yo no estoy de acuerdo, es la mejor. A mí me parece que entre Master and Commander... la película de que tú hiciste de Lost in Translation, digo, no,
Million Dollar Baby,
también la de Lost in Translation, me parece que son unas películas muy, muy buenas, a la altura o quizá más, pero es muy difícil, el gusto es muy complicado, cada uno tenemos un gusto, yo he elegido esas 19 en donde hay algunas que producen sorpresa, pero son muy buenas, La Niebla es buenísima.
La Niebla es impresionante.
Está
muy bien.
Es buenísima, a ella no le gusta la niebla, pero...
Me parece una
pero
niebla...
Pero de plastilina.
A mí me parece que está fenomenal.
Qué fenomenal.
Pero porque no es
muchísimo mejor que la anterior niebla.
El villano es la niebla.
Claro.
Comanchería es una película impresionante.
Comanchería es una maravilla.
Comanchería es fantástica.
Increíble.
Estoy de acuerdo.
Sí, sí, increíble, ¿eh?
En cambio tenéis No es país para viejos que yo no siento...
Sí, también. Bueno,
a mí la que me gusta realmente...
Es... ¿Sobre cuál ha escrito el señor fiscal?
Hombre, Master and Commander.
Claro.
Me han dado la contrapartida.
Una maravilla. Sí, sí, es cierto.
Sí, señor. Sí, señor.
Y Mulholland Drive, que es un auténtico lujo. Para mí, esa sí que es una película enigmática para estar pensando días, meses y años en
esa
película.
Ese es vuestro segmento, Antonini, del que no participé.
No,
eso
Antonini, es. Nada.
La primera vez que la vi no me gustó nada porque no la entendí, pero la volví a ver y entonces cuando me la explicaron me pareció una obra maestra.
A mí me parece impresionante.
Toda la historia del sueño.
Ah, vale.
Es un sueño,
sí, porque,
Luis Alberto.
Pero porque, no,
están
pero,
soñando.
Sí, pero porque muere desde el principio. Hay un momento que la imagen se funde como si entrara en la sábana y ahí es cuando ya todo es un sueño porque ella ya está muerta.
O sea, como a quemarropa.
¿Sí?
La explicación de a quemarropa la película de Burman, que el protagonista está muerto.
Ah, yo eso no lo sabía, me acabo de enterar ahora mismo.
Yes.
Pulín.
No, si es que es que tú y yo no somos muy listos, Enrique. Yo lo asumo con más deportividad que tú.
Voy a ir corriendo a casa a verla ahora mismo.
A ti te gusta Mulholland Drive cuando no la has entendido. ¿Tú sabías que estaba muerto o que no?
No, muerto no. Yo sabía que era un sueño. Y de hecho...
La muerte es la chica.
Muerte,
el sueño eterno, el sueño eterno.
No, pero a ver, yo la he disfrutado sin saber que era un sueño y la he disfrutado sabiendo que es un sueño. Y la manera en cómo lo cuenta. Y no soy partidario de David Lynch, que no me gusta mucho, pero esa película a mí me parece maravillosa. Y la he visto un montón de veces ya, ¿eh?
Wow.
Pero lo de a quemarropa me acaba de dejar ahora mismo, yo cada vez me entero de cosas más raras.
No, no recuerdo aquí eso de ahí. Point Blank.
Point Blank.
A mí ya me dijeron que era un sueño, la de Barton Fink. Que bueno, era una cosa también básica y yo me enteré dos años después.
De los Coen.
Sí.
¿Sabéis cuál es un sueño?
Lamentable. Película.
¿De verdad? La de Freeland. Esa es la que es un sueño. La mujer en la ventana de Window. La
mujer.
Mujer del cuadro.
Mujer del cuadro.
¿Y se explica?
No, porque se dice que es un sueño. No. Es un sueño.
No, es un sueño, pero le obligan a decirle en la productora que eso no puede ser y entonces
y lo van a convertir en un sueño
que está metido en el sillón de orejas y ves todos los personajes que has visto,
pues acaba...
es el camarero, el otro es no sé quién y tal,
acaba siendo más inquietante porque claro. Significa que en cualquier momento el personaje de Edward G. Robinson va a pasar de la fantasía.
Exacto.
De los deseos a la realidad.
Sí, pero
esa es mi película favorita
está,
de Freeland.
Pero te está diciendo
América.
Que Edward G. Robinson es una buena persona y realmente no. Si realmente lo que quiera hacer la película es con él de malo, es un mabuse cualquiera.
¿Qué llevamos dentro?
Es un mabuse, un malo.
¿Qué llevamos dentro? Esa eso es Freeland siempre y es Hitchcock siempre.
Bueno, yo si tuviese que definir a Freeland, le definiría por el odio. En todas sus películas siempre hay odio, en todas. Odio y venganza. Tú las vas mirando una a una, Encubridora, Furia, Los Nivelungos, bueno, Mabuse no te quiero ni contar. Y en todas hay Deseos Humanos, Los Sobornados.
Y hay cosas también, además de los
suicidios. Hombre, por supuesto.
Yo creo que es la filmografía con más suicidios.
La canción de Rancho Notorious.
Las ciudades son los
estudios.
Antes de que fuéramos a descubrir, aquí ya cuando teníamos 15 años así, ciudades dormitorio que empezaron a ver fuera de las ciudades, ya salen las películas de Freeland. ¿Quién vive ahí? Tíos que vienen de la guerra, con una posguerra, que están tocados un poquito.
Sí,
las mujeres de Freeland son unas mujeres también frías, calculadoras, pero también de una enorme sexualidad y sexualidad. Yo creo que Freeland, según va pasando el tiempo, está eso para mí entre los 10 grandes.
Uy, para mí entre los 3. Para mí entre los 3.
Porque tres hay que meter ahí a John Ford, hay que meter a Hitchcock, yo metería a Billy Wilder, que me parece que está. McKendry, no, metería a Lubitsch, claro. Lubitsch también le metería, que es un cineasta que a mí
no,
me
Chaplin.
Encanta. Chaplin, por supuesto. Porque,
¿Wilder lo has dicho?
¿Eh? Billy Wilder, claro. Bueno, es que cuando yo le dije eso, que él se reía, le dije, tú has hecho las mejores películas de los mejores directores. Y él decía, ¿cómo es eso? Y estaba, se lo traducía también un poco Enrique. Y le decía yo, Perdición es la mejor película de Freeland. Y es verdad, es una película totalmente de Freeland. Pero la mejor película de Hitchcock es El testigo de cargo. Es la mejor película. Yo en una me equivoqué cuando le dije la de Sherlock Holmes. Que le dije, esa es una película de quién le dije yo. Y él me dijo, no, de Max Ophuls.
De Ophuls.
Esa, por seguir con tu juego, esa le corresponde a Ophuls.
Pero la de Billy
otra
Wilder.
Obra maestra, que tú y yo hemos mantenido desde el primer minuto, que la de Sherlock Holmes es
la de
una
Billy
obra
Wilder.
Maestra.
La de Bill Wilder.
Sí, claro,
es una maravilla auténtica.
Esa es.
Una maravilla.
Cuidado
está
y con una inteligencia impresionante.
A mí las que menos me gustan son 1, 2, 3.
No, está muy bien.
A mí me gusta
mucho.
A mí sí me gusta.
A mí no me gusta.
Me gusta muchísimo.
Como que están desquiciadas. Y además tiene mucho que ver el actor James Cagney, que está desquiciado un poco.
Me gusta mucho, además.
Sí, os gusta.
Yo lamento deciros que el programa ha debido ser tan entretenido que ya se nos ha acabado el tiempo.
¿Qué dices?
¿Y el poema?
Lo que oyes. No hay
cuatro libros que quedan.
Por lo menos. Y los libros, ya no vemos ninguno.
Los libros de...
Oye, por lo menos el mío, que yo había firmado.
No, los dos, estos dos.
Sí, sí. No, las 13 terceras mías de ABC.
¿Por qué cortas el programa? Si es que cada vez tiene menos.
Está enfadado con Luis
Alberto. No, no, ya,
la pagamos
y como no habla, quiere
pero que yo, que yo no bueno, corto, pues pero nada, vamos a ver cuánto tiempo lleva este programa. Tiene una duración tasada, a ver si es que yo ahora voy a ser el mago del tiempo.
No todo lo ya la dice la gente, no. Tú cuando conviene cortas y la duración en los podcasts son
las canciones, las canciones son, cada vez son más largas.
¿Cómo se ha extendido eso del jefe del sindicato?
Tengo una canción cortita ya.
Hombre, vamos, yo tengo muy claro que menos mal que ahora está de moda el delito de rebelión. En este caso todavía no hemos llegado a la violencia. Es más la sedición que la rebelión, porque la violencia todavía no se ha ejecutado de una manera sistemática, todo se andará.
Mabuse, vamos. Si es que eres Mabuse.
No, pero que en este no caso yo soy la víctima.
Pero no Mabuse no de mente, si... digo de cuerpo.
Que el jefe del sindicato
está aquí,
es Mabuse.
No, no, está aquí, ya lo has visto, Luis, ¿no?
Este sí, que lo voy a firmar yo en la caseta.
Espérate, que ahora, en cuanto escuchemos la última canción del programa, tienes 3 minutos para convencer a Conchita. Tienes... A ver, don Eduardo, última canción.
La he escogido por usted.
¿Por qué motivo?
Pues porque usted bailaba esto, ¿no? No se dedicó durante un cierto tiempo a...
Cuando era bailarín, claro.
Cuando era usted bailarín, usted, Richard Quine, Gene Kelly, los que han sido bailarines, verdad, Bob Fosse, los que han sido bailarines en realidad.
Pero ritmos más moviditos, yo por lo menos tiene que ser...
No, un tango.
Libertango.
Tango, porque me dijo usted que le había costado, pero que al final lo hacía bien.
Nunca lo conseguí, jamás. Lo intenté, ardorosamente, pero...
Es Carlos Gardel y El día que me quieras.
Hombre.
O sea, no, va por usted, jefe del sindicato.
Gracias, gracias, amado.
Es el último tango, ¿no? Murió después de eso, ¿no?
Yo creo que sí.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Thank you.
A ver, don José Luis García, después no, nada, de este tango, nada, vale, tres sí. minutos tienes para no, convencer a vale. Conchita.
La Conchita la tengo convencida. Tres minutos para 13 canciones.
¿Tú por qué lo sabes?
Porque yo sabe que le he dedicado hasta el libro mío.
Pero anterior. Te invito a comer en habló sin que el
otro,
lo sepa.
Habló el otro día
no
con
puedo
ella.
Hablarte de eso porque sí. Tengo un pacto con Luis Alberto. Bendito entonces, y no está él aquí delante.
Qué derrota.
Conchita, te va a gustar mucho porque esto te va a recordar a Jaime. Sí, esto es son 13 terceras de ABC y un discurso improvisado. Y son, yo creo, de lo que yo he escrito en prensa, yo es... Creo que está bien porque hablo de Alfredo Landa, pero también hablo de Gil Parrondo, hablo de fútbol, Fútbol Days, hablo del cine, de las cosas que a mí realmente me han emocionado a lo largo de la vida. Y creo que son 13 terceras que, como sabéis, una tercera sigue teniendo un prestigio enorme, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro bastante asequible de precio. Y has visto cómo estoy yo aquí recogiendo el premio Mariano de Cabia.
Sí, señor. ¿Eh? No solo lo he visto, sino que además lo
parezco un camarero. Que va a ser por con la chaqueta blanca, pero fue un homenaje a Bogart que volví a hacer. Porque para mí el Cabia fue tan importante como el Oscar, el ganar el premio Mariano de Cabia, porque es con el que yo me he educado. Yo he leído ahí a Zorín, a Julio Camba, a todos los grandes maestros de la literatura. Que desde chaval, igual que a los grandes cineastas, y para mí ganar este premio, tanto fue así que fue un discurso improvisado, no lo leí, y luego lo he recogido porque lo grabaron en ABC, aunque lo tenía bastante, bastante pergeñado, ya sabes cómo empecé, ¿no? Empecé en inglés, all my life since I was a kid, I have dreamed of this moment, y dije, para que vean ustedes si es importante este premio, que son las mismas o parecidas palabras que empleé cuando gané el Oscar. Esto es el Cavia para mí. Cavia Prize le llamé yo, el Cavia Prize, porque hablé de lo que estaba hablando ahora Eduardo, de Cole Porter, y yo dije que Cole Porter, si hubiera conocido esto, que ya estaba en esa época, lo hubiera metido. Tú eres la sonrisa de Fanny Bryce, tú eres el Cavia Prize. Claro, tú eres el Coliseum, dice, tú eres el Louvre Museum, tú eres el, ¿cómo dice? La Mona Lisa, tú eres todo, va uniéndolo.
Los pies de Fred Astaire.
Sí, tú eres un soneto de Shakespeare, es muy bonito lo que dice. Tú eres el Napoleón Brandy, ¿tú, ¿te acuerdas? Vale, bueno, pues este es un libro que recoge mi trabajo en prensa. Son 13 terceras y el discurso, y creo que tiene un precio asequible, porque además ya sabes que en la Feria del Libro los que vienen de parte del programa tienen un trato especial.
Es que es
los que vienen de Cowboys en este libro y también el de Noemí, de Mabuse, tienen trato especial.
Abro el libro y me sale por la página de Alfredo Landa, la presencia del ectoplasma, ¿no? Con ese esa frase extraña. Landa es acero y plastilina. Es que es genial.
Bueno, es que García es un gran escritor. No seré yo el primero que lo diga. ¿No? O sea que...
Sí, muchas gracias. No sabéis que es que estoy muy emocionado.
Sí. Venga, hombre. Bueno, y entonces al final nos hemos quedado sin tiempo, pero me comprometo a hablar la próxima semana de los libros aniversario de Notorious.
¿Libros aniversario? ¿De 40 o 50 años?
Enuncio usted
o 80, como en caso de la diligencia.
Enuncio usted o...
¿Has escrito en alguno de esos?
Sí, en el Mago de Oz.
Perdición. 75 aniversario. Con Faldas y a lo Loco, 60 aniversario. El Mago de Oz, 80 aniversario. La Diligencia, 80 aniversario.
Y esta colección permite que... Y Grupo Salvaje también. Y con La Muerte de los Talones. Solo un inciso. Esta colección ha surgido a raíz del éxito que tuvimos, gracias a Eduardo, de su Casablanca.
Ah, es verdad, que funcionó muy
bien. Él hizo el aniversario de Casablanca, la gente le encantó, todo el mundo nos preguntaba por ello y decidimos hacer esta colección que está funcionando de maravilla.
Y digo yo una cosita, mire ya. ¿Alguna vez un aniversario de alguna película española? De los años 30 o 40, puede ser, ¿no? El Clavo, por ejemplo, no sé, es del 44.
Pero lo hay que venderlo.
Qué buena novela. El Clavo es buenísima.
Pero digo vender el libro.
Qué buena historia.
Yo, por ejemplo, yo haría un homenaje sobre todo a Joel Verdugo. Verdugo. Yo es que estoy como loco con el Verdugo, entonces Verdugo. Yo haría un homenaje al Verdugo.
El Verdugo es del 63. Pues ya tiene años, ¿no?
Bueno, pues ahora calculamos, porque ya estamos fuera de tiempo.
Calcula con cachepo.
Eso es. Ahora, don Eduardo, no, don Enrique...
¿Y qué pasa con
doña Noemi? No, le voy a decir. No,
no,
despedir, no,
no,
sí, no se ha merecido la despedida. Don José Luis García. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Dios le guarde, don Luis. Cowboys
de Medianoche. Es radio.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.